Onda Cero, Radio Estadio Noche, Edu Pidal.
Buenas noches, hablamos de tantas cosas en verano, hacemos pronósticos que luego no se cumplen, que revisados con el tiempo llaman la atención, porque a estas horas, hace un año, suponíamos la renovación de Leo Messi con el Barça, él mismo también, ¿eh? Pues acabó saliendo para sorpresa de todos. En unas horas se cumple un año de esa traumática salida de Messi de Can Barça. Entre esos pronósticos, tampoco poníamos al Real Madrid como candidato a casi nada, a las Champions al menos. Y acabó haciendo doblete. Si es que el año luego es muy largo. Y fijaros, sabemos que es verano y que está a punto de comenzar la temporada por clásicos como el de esta noche en Cádiz. El tradicional trofeo Carranza que ha ganado el Atlético de Madrid, creo que por undécima vez, me ha parecido en la retransmisión escuchar, en su historia. Enrique Ortego, buenas noches. Hola, Ortego.
Buenas noches.
Buenas, buenas. Ahora sí. Algún viaje te habrás pegado en verano al Carranza, ¿no?
He hecho bastantes Carranzas en mi vida, sí, sí. La verdad que era un torneo entrañable. Aquellos torneos veraniegos eran entrañables.
¿Echas de menos que se le dé importancia a clásicos así? ¿Al Teresa Herrera, al Bernabéu, al Gamper, al Colombino?
Bueno, es que ya tienen mucho menos poder de atracción. Y ahora se lo llevan los torneos que se juegan en Estados Unidos, en Japón, en países.
Sí, ahora los nuevos torneos, los nuevos torneos son las giras, desde hace ya bastantes años.
Sí, 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 son las giras. Y ahí es donde los clubs ingresan dinero y donde los jugadores se entrenan lo que le dejan los partidos y las citas publicitarias.
Sí, que cada día son más. Hugo Condés, buenas noches.
Hola, Gordo Pidal, buenas noches. ¿Qué tal? Si no recuerdo mal, a Donato lo fichó el Atlético de Madrid en un trofeo Carranza. Le encantó a Gil y lo fichó.
Y a Pereira y a Leiviña, que llegaron con sí, Palmeiras correcto. Y los ficharon. Se jugó un fin de semana. Pereira vino a Madrid lunes y martes, jugó un homenaje a Ufarte, se fue otra vez a Sao Paulo y el jueves o el viernes estaba de vuelta otra vez para fichar por Atlético Madrid, junto con Leiviña.
Fíjate que antes esto servía, decía el otro día yo, casi de carta de presentación, se le ponía nota a estos partidos. Ahora ya el Madrid pierde un clásico en Las Vegas, o el Atlético de Madrid ha ganado bien hoy en Cádiz, pero si hubiese perdido, pues tampoco hubiera sido lo que hubiera supuesto hace 35 años perder un torneo de este tipo.
No, la verdad que no, lo que pasa es que... Dale, Ortego.
No, sigue.
Digo que ha cambiado todo mucho, Edu. La verdad que ahora es más la preparación. Además, ya sabes que ahora el tema de la pretemporada es más para sacar pasta muchas veces con las giras que la propia preparación de los futbolistas, de la que protestan muchos de ellos. Es más, hoy el partido demuestra que el Atlético de Madrid, que ha tenido 15 días de pretemporada pura y dura, de la de toda la vida, de no viajar y de estar concentrado y hacer entrenamientos, sí. Hoy se le ha visto con una frescura que quizá el año pasado no tenía, ¿no? De llegar a los balones divididos, de llegar mucho antes a las jugadas. Y eso es para mí algo cada vez menos habitual en el fútbol moderno y cada vez más importante porque se ve el equipo que ha trabajado y el equipo que le cuesta un poco más.
O sea, ¿qué te ha gustado, Hugo?
Sí, a mí ha habido... En general me han gustado muchas cosas porque hoy, por ejemplo, ha sacado 9 futbolistas distintos de los 11 que jugaron el otro día contra el Manchester United. Eso significa que tienes prácticamente 2 equipos y me ha gustado mucho. Los primeros 15-20 minutos del Atlético de Madrid me ha gustado mucho. Ha habido mucha movilidad. Me sigue resonando tanto Witsel como Bass, esta prueba que está haciendo Simeone. Yo creo que no van a fichar a ningún central ni se va a mover nada en esa posición. Y si se encuentra problemas Simeone como el año pasado porque tenga lesionados a Sávica, Jiménez, etcétera, 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 pues yo creo que va a tirar mucho de Witsel, que tiene oficio, que tiene físico, que la verdad que lo está haciendo bien en esa parte del campo. Me ha gustado arriba Griezmann, que repito, le veo con una chispa diferente, sí. Necesitaba limpiar la cabeza después de ese año tan complicado, volver a sentirse futbolista del Atlético de Madrid, que es donde más feliz ha sido, y hoy se le ha visto y por fin ha marcado, que llevaba desde el 6 de enero sin hacerlo, que para mí es muy importante. Y fíjate, para que veas, Edu, que no todo es positivo, a mí una cosa que no me gusta, que no me ha gustado, Me preocupa Rodrigo de Paul. Sigo sin ver una buena versión de Rodrigo de Paul, que yo la esperaba, y me parece que es el futbolista menos acertado de todos los que tiene el Atlético.
Porque le tienes fe, pero tampoco se le ha visto... No sé.
Es que tú le ves con Argentina, pregúntale a Ortego, le ves con Argentina y parece, macho, después de Messi es el mejor de la selección, y con el Atlético de Madrid es que parece que ha venido el primo, pero es frustrante. Y repito, es que a mí ese futbolista me encanta porque le sigo desde hace tiempo y no hemos visto ni un 30% del Rodrigo de Paul que conocemos en el Atlético de Madrid. Chique. Y tampoco lo estamos viendo este año, y eso me sorprende.
Y además hace cosas de las que le molestan a Simeone, como son desconcentraciones, algún arabesco que no viene a cuento. Hoy ha perdido un par de balones en la primera parte precisamente por eso, balones de pase fácil, para no complicarse la vida, y él de vez en cuando se la complica. Pues la titularidad está cara en el Atlético, porque ahí juega Lemar. Ahí juega Llorente por dentro, ahí puede jugar Saúl incluso, aunque hoy ya ha jugado de lateral izquierdo. Vamos a ver, pero la competencia interna es lo que hace mejor a los equipos, y este año el Atlético de Madrid vuelve a tener competencia interna, sobre todo cuando esté la plantilla entera a disposición.
Sí, lo decía Hugo, del equipo que ha sacado Simeone, más o menos con los que no jugaron el otro día, vuelvo a sacar una conclusión: el Atleti necesita un central. O sea, si Simeone hace esta prueba, no sé si es un mensaje, pero desde luego la interpretación es esa.
Sí, claro, es que no tenía otros. Es decir, que ha querido jugar con los dos laterales largos en la primera mitad, Nahuel y Saúl, y tenía que habilitar a Bas de lateral de central, Bas de central derecho, Pitzel de central en el medio y Hermoso de central zurdo. Ese era el movimiento, y Saúl ahí entre lateral y medio extremo, ¿no? Por cierto, que a mí puede ser una pedrada mía, pero en caso de necesidad, a mí Saúl de central, yo creo que tiene condiciones, como demostraron el Rayo cuando Paco le metió allí, tiene condiciones para ser central. Otra cosa que él no quiera jugar ahí, tampoco quiere jugar de lateral izquierdo, y jugar a la carta en este Atlético de Madrid es muy caro. Pero yo, ese Saúl que domina bien el juego aéreo, que sale bien con el balón jugado, que tiene desplazamiento en largo, la posición de central, según se va haciendo, va cumpliendo años y va ganando experiencia, a mí no me parece que sea tan, tan descabellada para un jugador de sus condiciones.
¿Y Daniel Bass? ¿Os ha gustado esa posición?
Bueno, sí, a mí saca bien el balón.
Y además hay una cosa, Ortego, que ahí digamos que ha acrecentado la incógnita de por qué el año pasado Simeone no le vio con el ritmo suficiente para ser un futbolista más del Atlético de Madrid. A mí Daniel Bass no me parece un titularísimo en el Atlético de Madrid, pero me parece un muy buen fondo de armario. Es un futbolista que tiene buen toque, que tiene llegada, mira el gol que ha hecho, y que, bueno, pues con esa pretemporada y quizá poniéndose físicamente como Simeone quería, creo que sí es un futbolista que va a contar. Mira que pensábamos que podía salir, pero creo que es un futbolista que sí que puede aportar cosas al Atlético de Madrid.
Han sido cariñosos él, después del gol.
Sí, claro, porque yo creo que la plantilla, los compañeros saben que se merece una oportunidad, debe ser un jugador que trabaja muy bien, de estos que hace equipo, y el año pasado la lesión le mató, una recién llegado del Valencia, le mató, y al final prácticamente uno contó para Simeone. Además, en teoría, tiene que ser el lateral suplente, del lateral derecho suplente, ¿no? Después del argentino él. Y estas pruebas de central derecho, bueno, pues necesidades de que no estaban los demás.
¿Qué va a pasar con Morata, Hugo? Me repito mucho con la pregunta, pero es que cada día se habla más de él en Italia. Hoy ha marcado, sigue en la pretemporada con el Atlético de Madrid.
Con Morata, de momento, lo que hay que decir, Edu, es que el tío ha venido con muchas ganas, sí, porque podría estar dejándose llevar y sabiendo que, bueno, que la Juve al final va a apretar por él y que igual no tiene tan claro su destino en el Atlético de Madrid. No, estamos viéndole con una actitud tremenda, mordiendo, y le hemos visto la primera parte presionando, desmarcándose como hace él habitualmente, jugando mucho sin balón. Hoy la primera que ha tenido la enchufó, que para mí es muy importante, porque precisamente es lo que se le suele achacar a Morata, ¿no? La falta de acierto de cara a la portería. Se le ha visto celebrar además bien el gol ahí con los compañeros. Sí. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, que el Atlético de Madrid tiene ahí a Acuña, que hoy no estaba porque tenía esa sobrecarga muscular, tiene a Griezmann, tiene a Joao, tiene a Correa y está Morata. Son cinco para dos posiciones, con un Mundial ahí a la vista, pues todo el mundo quiere jugar, y además Morata parece que es el más asequible, entre comillas lo de asequible, porque hay un equipo que lo quiere, porque hay un equipo que cada dos por tres está llamando al Atlético de Madrid, que seguramente si llega algo parecido a lo que quiere el Atlético de Madrid, decir, pues al Atlético de Madrid no le importará soltarlo, pero yo creo que hoy hay que ponerle una medalla y hay que reconocer que Morata ha venido para quedarse, o al menos si lo considera Simeone y no lo quieren vender, se quiere ganar su sitio en el Atlético de Madrid.
Es un pedazo de futbolista. ¿Y el Cádiz, Ortego, te ha decepcionado? Bueno, al final se arregló un poquito, jugó un poco mejor.
Sí, el final de la primera parte ya reaccionó, ya fue un poquito más agresivo, que en la primera mitad dio muchas facilidades, dejó a la Eti salir con el balón jugado, y ahí pues es la técnica de un equipo superior a la otra. Me ha sorprendido que ha jugado con tres centrales también hoy, seguro que son pruebas o ideas que tiene Sergio en la cabeza de que el equipo también puede jugar con esa disposición. La verdad que vuelve a ponerse muy de moda el sistema de los dos centrales y los laterales adelantados, y hoy no le ha salido bien la prueba en la primera mitad, pero bueno, luego poco a poco ha sido más competitivo.
1-4 ha ganado el Atlético de Madrid al Cádiz, que mejoró, como decimos, desde el final de la primera mitad, recalcaba Ortego. ¿Le queda algo al Atleti antes del estreno en Getafe el lunes día 15, Hugo?
Sí, señor, el domingo contra la Juventus, que es el último test. Yo creo que ahí vamos a ver el 11 más aproximado a lo que quiere Simeone para jugar contra el Getafe. Y bueno, va a ser, como te digo, el último test, que además es un test serio en Israel contra la Juve, un partido que va a ser chulo, que lo vamos a vivir además en Radio Estadio, 9:45 hora española, el domingo contra la Juve.
Cuídate, un abrazo.
Un abrazo para todos, chao.
Chao, Huguito. ¿Te parece que hablemos del Barça, Ortego?
Llevamos toda la vida hablando, digo, todo el verano hablando del Barça, vamos a seguir hablando.
¿Y te está gustando?
Sí, el equipo como tal, sí, bueno, poco a poco, tiene muchos jugadores que se tienen que ir acostumbrando al nuevo sistema de Xavi. Bueno, no es nuevo, para ellos sí es nuevo, para Xavi no, y sí, me parece que está haciendo un plantillón, vamos, doblando posiciones, incluso en algunos casos con jugadores que dejarles en el banquillo va a parecer un pecado mortal, pero sí, yo creo que este equipo solo puede ir a más, se tiene que hacer, pero la calidad de los jugadores, por lo que comentábamos antes del Atlético, o lo mismo pasa en Real Madrid, es que esa competencia en los entrenamientos te tiene que hacer entrenar como motos, y luego al final siempre se dice el tópico de que juegas como entrenas.
Eso es verdad. Mira, Mateo Alemán está haciendo su trabajo y ahora lo tiene que hacer Xavi. Revísate las notas de la libreta, a ver si en este minuto te da tiempo a recordar qué pasó hace justo un año en el FC Barcelona.
Radio Estadio Noche.
Radio Estadio Noche de un jueves 4 de agosto con Enrique Ortego, que me está diciendo que le está gustando la pretemporada del FC Barcelona. ¿Te ha dado tiempo a repasar las notas, Quique? ¿O te lo digo?
Sí, no, dímelo mejor ya.
Pues mira, mañana vais a ver cómo se recuerda, claro, seguramente, pues Messi, sí. Con especiales en todos los medios, que se cumple un año del adiós de Messi al Barça, o del adiós del Barça a Messi, según se mire. ¿A ti qué recuerdo te trae, Quique?
Pues fíjate, me acuerdo perfectamente su conferencia de prensa, que los primeros 15 minutos me pilló en un transporte público, lo iba escuchando por la radio, y el resto ya lo vi por televisión, pero me acuerdo exactamente dónde estaba en el momento en el que Messi salió a hablar, luego la mujer le dio el pañuelo para las lágrimas, toda la plantilla allí sentada escuchándole, el propio Laporta. Tengo esa imagen bien, bien reciente en la cabeza, porque también solo ha pasado un año.
Y porque fue un momento histórico. Aquella tarde del 5 de agosto de 2021, cuando Barcelona y, bueno, el mundo del fútbol conmocionaron al conocer que el argentino no iba a seguir en Can Barça. Y en días históricos, me gusta hablar con históricos, socio, expresidente y ex vicepresidente del club, Joan Gaspar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ya ha pasado un año, ¿se ha curado la herida? ¿A Messi ya lo ve parte del pasado o le sigue extrañando verlo tan lejos?
Bueno, estos jugadores como Messi, Kubala, Samitier, en el Madrid Di Stéfano, no tienen pasado. Se les recuerda toda la vida. O sea, hay que distinguir entre grandes jugadores, que los ha habido en la historia del fútbol, y jugadores excepcionales, ¿no? Y Leo Messi lo ha sido y lo es, ¿no?
¿Cuál es el primer recuerdo que le viene a la cabeza cuando le pregunto por Messi, un año después de que se haya ido?
Cuando lo fiché. Es decir, cuando Messi llegó a Barcelona, yo era presidente, ¿no?
Sí. Entonces
ese recuerdo de aquel chaval de 15 años o menos, pues que venía con mucha ilusión y que nadie llegó a pensar ni a soñar que podía llegar a ser lo que ha sido, ¿no? Pero bueno, gracias a la visión de Charlie Reshack, y fue sin ninguna duda el que descubrió su forma de ser totalmente especial, pues a lo mejor no lo hubiéramos fichado y hubiera vuelto a Argentina, ¿no? Me acuerdo después de su crecimiento dentro del Barça, los equipos inferiores, y después me acuerdo, obviamente, de lo que se acuerdan todos los barcelonistas, ¿no? De todos los años que nos ha dado gloria, con compañeros también, como se ha dicho, excepcionales, y grandes victorias y grandes campeonatos, ¿no?
¿En qué momento lo soñó de verdad? Dice que cuando llegó con 15 años no, nadie lo soñaba. ¿En qué momento soñó con que Messi podría parecerse a lo que ha acabado siendo para el Barça?
Bueno, yo creo que no, yo, todos lo soñamos cuando triunfó, ¿no? No debemos olvidar, estuvo un tiempo en el banquillo, ¿no?
Sí.
Y si los entrenadores en aquellos momentos todavía no confiaban en Leo como un indiscutible jugador que lo ha sido después, ¿no? Y en estos momentos, pues cuando hace un año que nos dejó, pues bueno, yo soy de los que pienso que volverá. Es igual que vuelva como jugador o que vuelva como persona, pero que volverá a su Barcelona, estoy seguro que él echa a faltar. Yo, precisamente, hoy que me llamáis, estoy en París, ¿no? O sea, cerca de donde él está, ¿no? Y, bueno, en cualquier caso, estoy seguro que él seguro tiene en mente volver a Barcelona, ¿no? Yo no sé si a jugar o a vivir, ¿no? Y nosotros, los socios del Barça, no sabemos, porque no lo somos, tan desagradecidos como para no recordarle toda la vida, ¿no?
Está en París. Pues mire, puede empezar las gestiones. La Porta deslizó la posibilidad de su regreso el otro día. Yo creo que más como una proclama de las de La Porta que como una realidad, pero no sé. El barcelonismo, le recibiría con los brazos abiertos.
Bueno, ustedes que son muy aficionados a buscar momentos de declaraciones y tal, busquen ustedes la última asamblea de compromisarios del Barça, quien fue el que habló de Piqué y habló de Leo Messi, ¿no? Fue un servidor. Y La Porta me dijo que estaba en forma y que él estaba dispuesto a aceptar que le pudiésemos ayudar a conseguirlo. Yo creo que esto va a ser una cosa natural, ¿no? En el caso de Piqué, creo que se ha sido injusto con él desde el punto de vista personal, que también forma parte de la historia del Barça. Yo espero que todavía podamos gozar de su sabiduría futbolística, y si no, en cualquier caso, él es un hombre que siempre se ha sentido muy Barça, y el hecho de que haya sido muy inteligente no es pecado.
No, le escuché decir en esa asamblea, decir algo así como que ¿qué culpa tiene Gerard Piqué de ser inteligente?
Lo vuelvo a repetir. Yo, durante el tiempo que estuve de vicepresidente y con la autorización del presidente del Barça, organizé cursos de profesores que venían al club a dar clases a los jugadores, no solamente de catalán, que lo entendía que era bueno que aprendiesen, sino también de otros temas financieros, de inversiones, porque ha sido mi obsesión de toda la vida, ¿no? Que cuando un jugador se gana, pues gracias a su valía, muchísimo dinero, pues después cuando se retira, pues tiene todo el derecho del mundo, y la gente no acaba de entender que un jugador de fútbol no es como un empresario que puede ganar dinero hasta los 80 o 90 años, claro, mientras que quiera. Un futbolista, un atleta, un deportista, tiene una fecha de caducidad, ¿no? Y por tanto, yo no soy de los que me extraña, sino todo lo contrario, me encanta que un jugador como Gerard Piqué pues sea inteligente y haya sido capaz de crear un imperio a margen de jugador de fútbol, pues para salvaguardar su futuro, ¿no?
Recordábamos que Messi llegó al Barça siendo usted presidente, con 15 años. Una de las cosas que ustedes le han dejado al Barça ya para siempre durante su vicepresidente, la presidencia de Núñez, fue la Masía. La creación de la Masía es de donde luego salen pues Piqué, donde llega Messi, donde viene Iniesta, o sea, todos los grandes jugadores y esa leyenda de la Masía.
Bueno, eso es el Barça.
Sí, pero
yo siempre digo que a Messi no lo fiché yo, lo fichó el Barça. La Masía no la hice yo. O sea, yo no puse la primera piedra en la Masía, sino la puso el Barça. Yo no soy de los que creo que las cosas las hagamos o tenemos la suerte de estar dirigiendo el club, sino el club que tenemos la suerte de estar involucrados, ¿no? Ahora se habla mucho, y aprovecho la oportunidad que usted me da, se está hablando mucho de los éxitos que se están consiguiendo para crear una gran plantilla, para salir de la situación económica en la que estábamos,
sí.
Bueno, etcétera, etcétera. Y mi pregunta, todavía espero el agradecimiento a quien consiguió que esto fuera factible, que son los socios de Barça. Si los socios de Barça no hubieran aprobado las palancas y todo lo que se nos propuso en una asamblea de compromisarios, todo esto que se ha hecho no se hubiera podido hacer. Por lo tanto, yo estoy todavía esperando que alguien se acuerde, cuando digo alguien, pues me refiero al club, de que gracias a los socios, por una vez, se consiguió lo que yo creo que el Barça se merece, ¿no? Ser competitivo, tener una gran plantilla, y a partir de aquí esperar y desear podamos conseguir muchos éxitos.
Las voces críticas que ponen en duda las palancas, sobre todo por la hipoteca que supone para el futuro del club, ¿las entiende? Entiendo que no las comparte, pero ¿las entiende?
A ver, no es que no las comparta, es que lo dije públicamente, o sea, no me escondo lo que dije. No me gustaba hacer lo que se tenía que hacer, pero me gustaba menos no hacerlo.
Claro.
Y el tiempo me da la razón. Es decir, había que hacerlo. Y después, soy de los que pienso que los socios que se han buscado para participar en estas sociedades que han aportado mucho dinero, también van a aportar en mucha ciencia y muchos conocimientos, ¿no? Y esto la gente quizá no lo ha valorado. Yo creo que el Barça es un equipo deportivo que tiene muy buen equipo técnico en todos los aspectos de marketing, etcétera, pero asociarse con según quién nos va a dar un plus que nos va a servir para ganar más dinero del que hemos sacrificado al vender una participación, ¿no? Tanto yo en esto no me siento triste pensando que el futuro lo hemos hipotecado. No es verdad, no hemos hipotecado el futuro. Hemos salvado al Barça, hemos conseguido tener un equipo, una plantilla muy competitiva para el año que viene, y a partir de aquí unos socios en las sociedades en las que hemos vendido unas acciones muy buenos y que seguro que nos harán ganar más dinero incluso del que ganábamos, puesto que es un negocio, es lo que ellos saben. Nosotros sabemos de otras cosas. Bueno, nosotros, yo no sé de nada, pero los técnicos, los jugadores, los entrenadores saben muchas cosas que nosotros no sabemos.
Sí, sabe, sí, sí. Sabe y está en forma, porque de momento me está dejando el titular, están los compañeros de la web y, fíjate, los socios del Barça hemos salvado al club. Pues, es un buen titular de la entrevista. Porque
esto no lo digo yo, esto no. Es la verdad.
Sí, sí, por eso. Pero lo subraya.
Hay que recordarlo. O sea, yo soy de los que digo las cosas y después veo que no es que se olviden, pero se hablan poco, claro. Y de vez en cuando lo recuerdo.
Porque
el titular es este, los socios del Barça han salvado al Barça.
Claro.
Este es el titular, de verdad, porque además es la verdad. Vuelvo a repetir, yo estaba en esta asamblea de compromisarios. Yo sé lo que el presidente llegó a pedir, a rogar, que aprobásemos estas palancas. Y los socios, de una forma mayoritaria, decidieron aprobarlas, ¿no? Y yo las aprobé diciendo esa palabra que he dicho antes. No me gusta, pero menos me gusta no hacerlo. Tanto los socios de Barça se merecen, de verdad, un reconocimiento por parte del club, lógicamente, por parte del presidente, por parte de los que después han sabido hacerlo muy bien, han sabido aprovecharse de tener dinero gracias a los socios que lo han aceptado y lo han sabido invertir. Espero y deseo, como lo digo yo. Ahora nosotros ya hemos cumplido, todo el mundo ha cumplido. Hasta el señor Mateo Alemany ha cumplido con lo que me dijo el día de la asamblea.
Sí.
Ha fichado todo lo que el entrenador se lo ha pedido. Ahora, quien tiene la pelota son los jugadores. Ni los socios del Barça, ni el presidente, ni el señor Mateo Alemany meten los goles. Ni el señor Xavi, incluso, meten los goles los jugadores. Ahora es cuando los jugadores nos tienen que devolver el esfuerzo tremendo que se ha hecho para poder fichar una plantilla excepcional, para poder confirmar que continúen los buenos jugadores que ya tenía el Barça y para poder tener una plantilla que por lo menos sea competitiva. Yo no he dicho en ningún momento ni me habrá oído decir para ganarlo todo. No, ganarlo no es es el objetivo, pero yo no estoy diciendo que tengamos que ganarlo todo. Yo digo que tenemos que intentar poderlo ganar.
Competir.
El año pasado no podíamos ganar nada.
Claro.
Eso no podíamos ganar nada. Y por tanto, ahí así quedamos, ¿no? Fuera de la Champions, fuera de la Europa League, fuera de la Liga, a no sé cuántos puntos ya ni quiero recordar en el Madrid. Este año, por lo menos, espero y deseo que seamos competitivos. Si encima ganamos, pues bingo.
Claro, era impensable antes de la asamblea que un socio del Barça soñara con que, pues fíjese, mañana que se cumple un año de la despedida de Messi, me dice que usted está en París, se va a presentar a Lewandowski, un hombre como Lewandowski, delantero del Bayern, iba a estar en el Barça en esa fecha. Es que el Barça estaba muy mal, usted dice salvar. Yo recuerdo una entrevista con De la Morena, le decía que posiblemente, le decía un poco en tono de broma, decía usted que posiblemente había sido el peor presidente de la historia del Barça, pero el mejor vicepresidente de la historia del club. Y yo creo que lo del presidente... o bromeaban.
No, yo dije una cosa que viene a ser lo mismo, pero bueno, dicho de otra forma. Yo dije que yo no me volvería a presentar nunca a presidente, y me preguntaban por qué. Y yo dije, porque yo no me votaría a mí mismo. Por tanto, estoy diciendo claramente que cada uno sirve para lo que sirve.
Sí, no, pero lo digo porque fíjese, si hicieran ahora una encuesta en la ciudad, el rechazo que tiene un presidente como Bartomeu. Que seguramente en su llegada no lo hubiera imaginado tampoco es justo
y creo que no se ha querido a lo mejor explicar bien el daño tremendo que le ha hecho el Barça, bueno, y a otros clubs también. Los otros clubs no son míos, pues no me preocupo, pero el COVID nos ha hecho muchísimo daño. Sí. No solamente el drama de sanidad, de la enfermedad y los que se nos han ido de ese accidente, de las familias y de los amigos, sino al Barça le ha hecho muchísimo daño. Se ha perdido muchísimo dinero por culpa del COVID. También es verdad que hubieron algunos jugadores, quien no se equivoca es quien no hace nada. Quien se equivoca es el que hace muchas cosas. Se ficharon jugadores que a lo mejor los salarios eran muy altos, quizás sí, pero bueno, quien puede tirar la primera piedra, que la tire. A partir de aquí, o sea, Bartomeu, yo creo que también tuvo cosas muy buenas, ¿no? Pero bueno, ya es el pasado, tú. Ahora lo que cuenta es que empiece la liga, que empiece a rodar la pelota, que quede muy claro. Me encanta que usted haya sido el que haya sacado la frase. Los socios del Barça han salvado al Barça. Esa es la grandeza de nuestro club. 150.000. Lo hablaba hoy con una persona aquí en París. Me decía, bueno, pero ¿cómo funciona esto? 150.000 socios, todos tienen un voto igual, el suyo que el cualquier otro, digo, exactamente, y nos entendemos y somos capaces de aprobar en unas palancas, cuando estoy seguro que muchos de los socios que dijeron que estaban de acuerdo con la palanca no sabían ni lo que coño era la palanca, pero es igual, se nos estaba presentando que era la solución, y es verdad, era la solución. Los que sí que sabíamos lo que era una palanca, sabíamos que eso era la solución, y lo ha sido. A partir de aquí, hay que reconocer que el señor Mateo Alemán especialmente ha hecho un trabajo excepcional, no solamente en los fichajes, sino también en los descartes, tristes descartes. No es fácil, yo sé lo que es descartar jugadores que se consideran muy buenos y que a lo mejor lo son, y que les tiene que decir que no tienen sitio. Es muy, 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 muy complicado. El señor Mateo Alemán lo ha sabido hacer, por lo tanto, hay que felicitarlo también. Tenemos que ser generosos en las cosas cuando van bien. Ojalá no tengamos que criticar malos resultados, pero ahora que estamos en el inicio de la temporada, vamos a ser felices. Y en cuanto a Leo Messi, pues bueno, lo dijo el presidente, todos los que me podáis ayudar, hacerlo.
Sí, porque la relación de Messi con el presidente, que esa es la duda que me queda, el día de la despedida que vi a Messi llorando con ese mensaje, que ni siquiera miraba a la puerta, ¿usted cree que eso ya ha cicatrizado?
Sí, eso es normal. El presidente tuvo que hacerlo por recomendación de los técnicos y de los financieros y tal, y pensando en el Barça, y en contra de su voluntad. El presidente no quería que se fuese Leo Messi, lo había dicho públicamente, y además yo lo hablaba con él personalmente, él no quería que se fuese, fue forzado por una situación económica que había que salvar y que se ha salvado. Ahora lo que hay que hacer es recomponer la situación, y eso es lo que yo ya le dije al presidente, que si de mí depende lo voy a conseguir. Yo con Leo tengo una muy buena relación, y con su equipo también. Tanto Leo se merece, ya no sé si volverá a jugar con el Barça o no, eso para mí es secundario. Ahora, que se merece un llenazo del Camp Nou para decirle adiós el día que sea, ojalá dentro de muchos años, hombre, esto, que diga lo contrario, es un desagradecido.
Pues mira, puede comenzar en París, visitando a Messi, iniciando esas negociaciones. Me gusta mucho...
No le digo lo que voy a hacer en París estos dos días, porque esto sería demasiada noticia, pero en cualquier caso,
¿ah, sí?
Si estuviera en mis manos...
O sea, que no es algo privado, ¿sería noticia?
No, porque no lo voy a hacer, porque no me corresponde hacerlo, pero que lo haré cuando yo crea que debo hacerlo. Pero además, el presidente en esto fue muy claro, nos lo dijo a todos los socios, ayudarme. Eso es lo que dijo el presidente, estas palabras, ayudarme, el que pueda acercar a que Leo Messi vuelva otra vez a su casa, ya no a jugar, sino a que le podamos rendir el homenaje que se merece, que me ayude. Bueno, esto dice mucho a favor del presidente, ¿no? Sí. Pedir ayuda a los socios. Y bueno, y yo soy un socio más, por tanto, no quedo descartado de intentarlo.
Pues no es un socio más, es un socio con mucho nombre en Barcelona. Me gusta mucho escucharle siempre que tenemos la oportunidad, señor Gaspar. Gracias y un abrazo.
Gracias a ustedes.
De este año sin Messi Ortego, ¿quién ha sufrido más, el Barça o Messi?
Yo creo que los dos. Para Messi tiene que haber sido muy duro cambiar de ciudad, sobre todo por la familia. Los niños le habían dicho que querían seguir en Barcelona. Él ya se lo había prometido prácticamente a los niños. Yo creo que han sufrido los dos. El Barça lo ha sufrido, pero yo creo que el jugador también.
¿Tú crees que lo de Laporta es otro proclama laportista o que hay realidad en que Messi pueda volver a jugar en el Barça?
Yo de Laporta me creo todo ya. O sea que ¿sí? Es cierto que habla todos los días, que su forma de comunicar, de mantener al club en la primera línea con los medios de comunicación, pero al final todo lo que va diciendo lo va consiguiendo. Va a quedarse, el club va a tener la mitad del valor porque el resto va a estar hipotecado, pero para el día a día todo lo que dice al final más o menos lo va consiguiendo. Lewandowski, poner juntos a Rafinha y a Dembélé, traer a Koundé, ahora intentar alguna operación más, a lo mejor Íñigo Martínez, lo de Bernardo Silva lo mismo se le complica porque se ha metido por el medio el Chelsea, echar a De Jong. Poco a poco va consiguiendo todo lo que se propone, o sea que si se propone ofrecerle un contrato a Messi el año que viene, pues por ofrecerse eso lo va a ofrecer, vamos. Si eso le permite estar 5 días más en los medios de comunicación o 5 meses más, pues mejor para él.
Y en Argentina se recordará también esta salida de Messi ahora que se cumple un año. Carlos Ares, Buenos Aires, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Edu, ¿qué tal? Qué gusto escucharte.
¿Cómo se ve desde Argentina, Carlos?
Bueno, aquí se ve en relación con la Copa del Mundo, ¿no? Porque parece como se ha dado vuelta la historia. Lo que ha sufrido Messi en Barcelona ha recuperado la alegría con la selección argentina.
Sí, es verdad.
En el mejor momento de la selección argentina en los últimos años, porque después de muchas derrotas en aquella final de 2014 contra Alemania, 2 Copas Américas perdidas por penaltis frente a Chile, pues finalmente ganó la Copa América, ganó la finalísima en Londres. Y ahora el equipo está en el mejor momento en su grupo. Messi es adorado, querido, respetado. Tienen un grupo de WhatsApp donde están todo el tiempo hablando con Leo para ver cuándo se encuentran en cualquier lugar. Se encontraron en Ibiza, se visitan con las familias. En fin, en ese sentido Messi está en la Argentina en el mejor momento y en París no creo que esté en un buen momento de... Yo creo que lo comenzó sufriendo, lo mejoró luego, y por lo que, mira, te voy a dar unos datos que no aportan demasiado porque son, digamos, pero no es información de primera calidad, pero suman a este momento de Messi.
A ver.
Su familia, la parte de la familia que vive en Rosario, está convencida de que Messi vuelve a Barcelona.
¿Ah, sí? ¿Pero como jugador?
Y cuanto antes, yo creo que los objetivos para cumplir Messi son el Mundial, la Copa, la Champions con el PSG y luego terminar ese contrato. Se le vaya bien o no le vaya bien. Porque hay una demanda fuerte, quizá de los hijos. Esto me decían gente que familiares de Messi que viven en Rosario, que van a volver, por eso no levantaron la casa, por eso la casa sigue estando y por eso cuando tienen unos días libres van a Barcelona. Porque no solo su Antonella y Leo tienen sus amigos en Barcelona, tienen su vida hecha en Barcelona, y sobre todo por los hijos, por el mayor, por Thiago, también por Mateo, porque estaban jugando con los chicos de Barcelona, porque tienen sus amigos, porque siguen manteniendo el contacto por redes sociales con sus amigos, porque quieren ir siempre a verlos. Esa demanda es muy fuerte para los padres, para Antonella y para Leo. Es decir que... quizás vaya más por ahí y luego, obviamente, si el Barcelona quiere rendirle un homenaje, volverlo a tener a Messi, Messi va a estar muy dispuesto indudablemente según cómo vayan los resultados también y que lo que pase con el PSG, pero yo creo que si termina con el PSG, gane o no gane la Champions, que es el objetivo del equipo francés, si lo gana porque lo gana o si lo pierde porque lo pierde, pero terminaría ahí la relación porque Messi está decidido a volver a Barcelona, la familia decidida a volver a Barcelona, porque no se han sentido, nunca terminaron de sentirse cómodos en París. Esto es lo que dicen los familiares de aquí.
Pero no es un dato cualquiera, es un dato importante. O sea, es una información importante, claro. Su familia en Rosario, él firmó 2 temporadas en el PSG con opción a una tercera. Está claro que cuanto antes vuelva a Barcelona, volver va a volver. Cuanto antes vuelva, más opciones hay de que sea como futbolista y no como exfutbolista. Claro. Porque por edad y por rendimiento, Messi... Claro, si él empieza bien, la opción del Mundial en noviembre, como tú dices... Hace poco leía que Argentina lleva más de 30 partidos, me parece invicta. Creo que ganó a Venezuela, ¿no?
Sí, batió el récord anterior que lo tenía el entrenador Basile, Alcio Basile. Scaloni lleva 33 partidos invicto con la selección argentina.
Claro, pues esto ya significa
entre ellos
algo.
Toda la eliminatoria.
Sí, colocarlos como máximos candidatos a ganar el título junto posiblemente con Francia, que tiene otro equipazo. Esto ya coloca a Messi en la posición de poder luchar por algo inalcanzable hasta ahora para él en mitad de temporada, que no sabemos cómo influiría luego en el resto de la campaña.
Claro. Y además te doy otro dato, ¿no? Viste, a propósito del regreso de Luis Suárez
a Nacional.
A Nacional de Montevideo, Messi le mandó un video para desearle suerte, le dijo gordo, le recordó un partido de Newell's y Nacional cuando Nacional en una final de Copa Libertadores le ganó al Newell's. Messi le recordó que había sufrido ese partido como hincha de Newell's. Y eso también es un dato a tener en cuenta, porque así como volvió Suárez a Nacional, es probable que Messi, cumplida esa última etapa, también siempre dijo que quería en algún momento volver a jugar algunos partidos con el Newell's en el final de su carrera. Así que tal vez ahora, como está Luis Suárez tan cerca, además, cruzando el río nomás, claro, se podría encontrar con su amigo. Ese es otro dato importante, porque el regreso de Luis Suárez a Nacional fue también un hecho muy importante para la amistad de ellos y para lo que significa para el fútbol uruguayo y para el regreso de un jugador que había prometido volver a su club de origen, ¿no?
Pues en un rato me has dejado un montón de titulares. Carlos, te mando un abrazo. Cuídate por Buenos Aires.
Igual para ustedes. Gracias.
Gracias, Carlos. Barcelona, José Agustín Gómez, buenas.
Hola, muy buenas.
Pues ya ves que desde Argentina os dan buenas noticias.
Yo ya lo dije cuando Joan Laporta dijo por primera vez que le gustaría recuperar a Messi, que no era algo para los despachos, que era para verlo vestido de azulgrana la próxima temporada cuando finalice su contrato con el PSG, pero que para que eso suceda hay que reconstruir unos puentes que quedaron muy dañados y muy destruidos entre Joan Laporta y la familia Messi.
Sí, lo que pasa es que para eso sobran obreros. Ya ves que Joan Gaspar ha cogido la hormigonera y los ladrillos y está ya empezando el primer pilar del puente, lo empieza Gaspar.
Con toda su buena voluntad, no es el señor Gaspar quien tiene que construir los puentes.
No, seguro que no.
Quien tiene que construirlos es quien los destruyó.
Sí, que es Laporta. Así que será Laporta quien se tenga que acercar a la familia Messi. El Barça ya no va a poder fichar a Azpilicueta, es la noticia de la tarde.
No, y no es una buena noticia para Xavi Hernández, porque había hablado mucho con el defensa internacional español, porque su polivalencia era muy importante para el sistema de Xavi Hernández, tanto si iba a jugar con una defensa de 3 como si iba a jugar con una defensa de 4, porque en caso de urgencia Azpilicueta podría ocupar tanto el lateral derecho como el lateral izquierdo. El lateral derecho, el Barça tiene un problema. Desk no termina de convencer a Xavi. Sergi Roberto es simplemente una alternativa para cubrir durante algunos partidos ese hueco. Y ahora lo que queda por ver es si el Barça va a ir a por otro lateral, a por otro nombre, o finalmente van a ser Koundé y Araujo quienes jueguen más minutos en esa demarcación.
La noticia la conocimos por la tarde, después la confirmó el Chelsea. Azpilicueta ha renovado 2 años con el conjunto inglés. Ortego, ¿ha sido Azpilicueta el que no ha esperado al Barça o ha sido el Barça el que ha hecho esperar demasiado a Azpilicueta?
Yo creo que Azpilicuetas ha cansado. Azpilicuetas, según mis noticias, había llegado a un acuerdo con el Barça hacía bastantes meses. A un acuerdo que evidentemente no debía haber algo firmado, pero sí un acuerdo. Y Azpilicuetas durante todo ese tiempo ha forzado. Yo creo que ha tenido mucho que ver para que no se haga la operación el cambio de propiedad del Chelsea. Él tenía la palabra de los anteriores, de Abramovich, de que le dejarían ir en unas muy buenas condiciones, pero los actuales han dicho que hay un año más que el club lo podía hacer opción de pasar de opción a realidad, y es lo que han querido hacer, y encima le han dado dos más. Al final, bueno, se queda en un equipo con muchísimas aspiraciones, pero él tenía muchas ganas. Además, es que solo quería el Barcelona. Sí. El Atlético de Madrid también se puso en contacto con él y él estaba empeñado en irse al Barcelona desde el mes de enero. Estaba empeñado en irse al Barcelona. Y finalmente, bueno, pues dos años más tampoco está mal. Y Londres, yo creo que él ya está bien, también está acostumbrado.
No, hombre, y vamos, es una leyenda allí. El Chelsea estaba buscando el tuit, como
capitán,
lo anunciaba.
Capitán del capitán, equipo.
Claro, Mr. Chelsea. Dos años más. Uh-huh. Anunciaba el Chelsea en su web con la foto de Azpilicueta, del que se hablaba desde antes del verano ya, como uno de los refuerzos para el Barça por su polivalencia, porque a Xavi le encantaba, porque, como decís, había habido conversaciones entre el entrenador y el futbolista. Las opciones que quedan abiertas, no para esa posición, José Agustín, pero sigue abierta, por ejemplo, otra en el Chelsea, que es la de Marcos Alonso.
Sí, y con la llegada de Cucurella, el Barcelona ve ahí una puerta que se puede abrir para que el hijo del que fuera jugador del FC Barcelona recale finalmente en el Camp Nou. Es una demarcación que también necesita, porque Jordi Alba busca competencia, pese, y ya lo hemos hablado más alguna que otra vez, a la buena pretemporada que ha hecho Valde, el chaval de la cantera. Pese a su juventud, esta temporada, al menos en los partidos que le hemos visto, ha dado un paso adelante, ha mejorado, ha crecido, se siente más seguro, pero no sabemos si le da suficiente para que Xavi Hernández lo vea como alternativa a Jordi Alba, algo que sí sucede con Marcos Alonso.
Bueno, pues mañana será un día... Bueno, mañana, fíjate, se lo decía Gaspar, José, mañana va a coincidir el adiós de Messi, un año del adiós del argentino, o de que el Barça anunció que no seguiría Messi, y la presentación de Lewandowski.
Sí, y pinta a presentación de las grandes. Muchísimos aficionados se van a dar cita en el Camp Nou para ver la presentación del fichaje estrella del verano, de uno de los fichajes estrella del verano futbolístico, ya no solo en España, sino a nivel europeo. Se ha retrasado un poco el acto, estaba previsto comenzar a las 11, finalmente va a empezar a las 12 y media, y una hora después atenderá a los medios de comunicación. La hora no es la mejor, porque va a caer un calor de justicia. Se ha aconsejado que vayan con algo que les cubra la cabeza para protegerse, que vayan hidratados, que estarán los bares abiertos por si quieren comprar agua o algún refresco, porque el día pinta caluroso, pero una presentación multitudinaria como se merece el fichaje estrella del verano.
Pues mañana nos lo contarás aquí en Radio Estadio Noche.
Sí, y te confirmo que Ripki Puig, tan joven, se marcha a Los Ángeles Galaxy de la MLS, firma por 3 temporadas, el Barça a día de hoy no ve ningún duro, se reserva un 50% en una futura venta y un derecho a recomprarlo si lo considera oportuno.
¿A ti te ha decepcionado lo de Ripki Puig, Ortego?
La verdad que no entró con buen pie desde el principio, tuvo muy pocas oportunidades, ha habido varios técnicos, ninguno le da mucha bola. Y no sé, el jugador que parecía ser más ADN puro Barça, pues se ha quedado por el camino. La verdad que tampoco le han dado 5 partidos seguidos, pero es que la competencia en el Barça es grandísima, ¿no? El Barça o en todos los grandes, con lo que o los 2 días que juegas tira la puerta abajo, que diría Camacho, o es muy difícil entrar.
Yo siempre me acuerdo que con Koeman se criticaba mucho que no tirara más de Ricky Puig, y Koeman lo que pedía era refuerzos. Pues Xavi se queda sin Ricky Puig y tiene los refuerzos que quería
Koeman. Y con Setién pasaba lo mismo, le decía que no contaba con él. Sí. No sé por qué los jugadores que le tienen, los entrenadores que le tienen cerca, no terminan de confiar en él, a pesar de que sea mediáticamente sea un jugador importante, o por lo menos que la afición del Barça estaba muy volcada con él.
Abrazo, José.
Hasta mañana.
En el Real Madrid, hola, Alberto Pereiro.
Hola, chicos, a todos. ¿Qué tal?
Hoy has estado en Getafe. Te he escuchado con Collado, con Borja Mayoral, que se despidió del Real Madrid y que se ha presentado en Getafe.
Sí, a las 11:30 de la mañana, acompañado de su papá, su mamá, su chica, por cierto, va a ser padre en enero, y de su hermano Cristian, pues ahí ha estado una presentación bastante bonita, con un vídeo de presentación bastante chulo, y en un sitio donde mira por fin pues se genera algo en su cabeza que no había conocido prácticamente desde que es sub-19 con la selección. Uh-huh. Llegó por primera vez a hacer una pretemporada con el Madrid hace casi 6 años ya. Ha pasado por el Wolfsburgo, por la Roma, por el Levante 2 veces, por el Getafe 1/2 año, la Roma 1.5 años. Y mira, vamos a escuchar un trocito que habla de la estabilidad, de lo que le genera estar a menos de 10 kilómetros de su casa, que es Parla, que es lo que lo separa de Getafe, y de lo contento que le da y la tranquilidad y la paz que te da tener un contrato por 5 años sabiendo que un equipo, y es el segundo traspaso más caro de la historia del Getafe, paga 10 millones por ti, te dice confío en ti, te vas a quedar aquí mucho tiempo, mira.
Venga. Al final son muchos años haciendo siempre lo mismo y otra vez cedido a otro lado y otra vez cedido y vuelves y lo haces bien pero otra vez tienes que salir y ya eran muchas, eso es verdad que agota y bueno, creo que ya tengo lo que quería, que es una estabilidad en un club donde me transmite mucha confianza. Y bueno, valoro sobre todo la estabilidad y estar tranquilo para poder demostrar el jugador que puedo llegar a ser.
Yo lo entiendo, y le entiendo además, porque claro, desde que salió del Real Madrid, en el Wolfsburgo, en el Levante, en la Roma, en el Getafe la temporada pasada, me queda la duda, porque el año pasado no fue titular indiscutible con Quique. De no, cómo lo ha convencido
la mitad
Quique.
De los partidos titulares y la mitad de suplentes.
Eso
sí.
Es. ¿Cómo lo ha convencido Quique para. Entiendo lo idóneo del proyecto para él, firmar 5 años y tener ya la seguridad de que va a seguir allí, no condicione, que no te condicione ese deseo de volver al Madrid. Pero en Getafe con Quique.
Yo creo que al final corresponde una cosa, y está aquí que hay también para hablar un poco más de táctica. Él juega bien con otro delantero al lado, y es verdad que el Getafe tenía mucho hecho trabajo con. En Esunal como referencia en el ataque, estaba marcando un montón de goles el turco. Yo creo que cuando te estás jugando la temporada, como le estaba pasando al Geta en aquella época, tanto a él como a Gonzalo Villar les costó entrar, pero no había nada fijo más que el turco jugara prácticamente todos los días, bueno, y sí, prácticamente todos los días, pero yo creo que la situación ahora va a cambiar un poco. Quique le ha prometido jugar con dos delanteros, vamos sí. A ver qué va a pasar con las bandas y quién van a ser los hombres del centro del campo, porque también ha llegado Portu y veremos a ver qué pasa con De Frutos, que puede ser la próxima incorporación del Geta, pero te da la sensación de que él ha dicho así un poco de coña, dice, le he apretado yo un poco al míster también. Bueno, Borja tampoco va a llegar exigiendo ser titular indiscutible y el rendimiento dirá si puede estar todos los días o no, y es un futbolista que si un día tiene que partir desde el banquillo Lora y no creo que, bueno, conociéndolo un poco sé que no tiene pretensiones de decir o juego o me voy a otro sitio, no lo ha hecho nunca y tampoco lo va a hacer ahora, ¿no?
¿A ti te gusta este futbolista, Ortego?
Sí, pero yo creo que tiene más dentro de lo que ha demostrado hasta ahora. A mí me da que si juega con continuidad tiene gol y luego es un delantero moderno, viene a recibir, te puede hacer una pared, puede caer en las bandas, no necesita estar dentro del área, aunque cuando está dentro del área tiene el gol fácil, el remate o el disparo le sale de seguido. Entonces yo creo que este jugador con confianza tiene que terminar triunfando en el fútbol español.
¿Novedades del delantero Pereiro?
Poquitas. Sí que me consta, por lo que me contaban en el Madrid, que uno de los que gusta, este Benjamín Sesko, que venimos hablando los últimos días, 19 años, 1,94, delantero esloveno del Red Bull Salzburgo, le ha comunicado a través de su representante a su actual club que va a tomar una determinación sobre su futuro en las próximas fechas, de aquí a finales de la semana que viene, como muy lejos, y que hay 5 grandes clubes de Europa, según ha dicho su repre en el día de hoy, que están interesados en el futbolista que va a elegir. Sé 3 de ellos a ciencia cierta, Paris Saint-Germain, Manchester United y Chelsea.
Los ingleses me están volviendo.
Dale.
Pero bueno, los otros dos parece que podría ser uno el Real Madrid y dos otro equipo de la Bundesliga. Veremos a ver, porque el Madrid está muy pendiente de una operación que se podría ir a bastante más pasta, pero ya sabes lo que te he comentado los últimos días. Creo que la búsqueda de un 9 no lleva sí o sí o al 100% a que el Madrid fiche un delantero. O sea, la idea es, si se encuentra una oportunidad de mercado, se han descartado varias, Werner, Rete y demás, pues se puede traer, pero si no convence, el Madrid va a esperar. Y Ancelotti sabe que con los 6 que tiene arriba, Rodrigo, Vinicius en una banda, Valverde, que ya es extremo derecho, cuarto centrocampista, como le quieran llamar la gente, como quiera, y Asensio por la diestra y Hazard y Benzema como puntas, es lo que tiene y le vale, le ha comunicado al club que con eso le vale. Así que si el Madrid encuentra una cosita que le guste, pues lo intentará, que no se vaya a más de 35-40 millones de euros. Sigue la carpeta llena de jugadores, hay que mirar con mucha calma, quedan muchos días, pero si no viene nadie tampoco será un desastre. Y dos detalles del día de hoy. Uno, sabes que había asamblea de la Liga para comunicarle a los clubes el nuevo acuerdo con EA Sports para el patrocinio y el naming del, del nombre de la competición. El Barça ha delegado el voto en el Real Madrid, para que veas cómo está ahora mismo la, la relación entre Laporta y Florentino. Ya pasó lo mismo con los juicios, o el juicio de dos días en vista oral que hubo con la Superliga, en donde fue completamente al revés, y donde ha habido también ir de la mano en el acuerdo de la Liga con CVC, donde el Madrid, el Barça, el Atleti Bilbao y el Ibiza no han estado nunca de acuerdo con esa situación, aunque el Barça parece que a veces se ha dejado querer un poco en cuanto a tener unas mejores condiciones que las que tenían el resto de los tres clubes que no habían firmado. Pero para que veas cómo está la situación, mañana otro entrenamiento, programado un partido amistoso con una mezcla de Castilla con el C, que sabes que ha vuelto a acción después de estar dos años sin estar dentro del organigrama de la cantera. Y nada, el 9 viaje y el 10 el primer partido oficial, que ya sabemos el 11, que es el mismo que vimos el otro día contra la Juventus cuando dimos aquí el partido del Radio Estadio.
Ahí le veremos debutar al Real Madrid ya oficialmente. Gracias, Pereiro.
Un besito para todos, chao.
Tú coincides con ese 11, ¿no, Quique?
Sí, sí, no, sí, el que tiene que coincidir es Ancelotti, y Ancelotti lo anunció el después de terminar el segundo partido contra los mexicanos y lo puso en la práctica el otro día contra la Juve, y salvo novedades que pueda haber de última hora, ese va a ser el equipo. Con tres o cuatro jugadores preparados para entrar a lo largo del segundo tiempo, seguro. Uno de ellos podría ser Rodrigo, otro de ellos Tchouaméni, otro de ellos Rüdiger, incluso Camavinga. Yo mantengo la teoría de que este año el Madrid va a jugar con 15, 16 titulares todos los partidos.
Ahí ya puede jugar, por ejemplo, del partido frente al Eintracht al del Almería, puede haber cambios, porque en la Liga el Real Madrid debuta el domingo 14 de agosto, el sábado 14 de agosto a las 10, en Almería, frente a la Almería de Joan Francés Ferrer. Rubi, hola Rubi.
Muy buenas noches.
Aquí en la redacción bromeamos diciendo el Rubi bueno, porque como el presidente de la federación también es Rubi para sus amigos, se ha puesto de moda, tenemos que aclarar últimamente.
Bueno, lo mío es un mote que viene de pequeño.
Sí, lo sé.
Sí, sí, muy bien.
¿Cómo estás? ¿La adrenalina de ese ascenso ya ha pasado, ese final del partido de Eibar?
Sí, hombre, ya en su momento fueron emociones muy fuertes, todo un año que se culmina en el último minuto prácticamente, y lo disfrutamos, lo saboreamos, y ya, pues bueno, como bien sabes, ya llevamos prácticamente un mes entrenando a tope, y por mí está totalmente olvidado que hay nuevos retos y importantes.
En segunda era un equipazo la Almería. Veíamos la Liga Smartbank y destacábamos siempre la plantilla de la Almería, lo bien que jugaba con Rubi. Para primera, ¿esta plantilla ya está engrasada?
A ver, lo que está claro es que bueno, que tenemos mucho futbolista que va a debutar en la categoría, y que si conseguimos que ese futbolista, pues las señales que nos ha dado, que es muy buena en la categoría inferior, pues crezca, nos van a ayudar a conseguir objetivos. Lo que pasa que sí que es cierto que bueno, que la dificultad es mayor, y hay que, bueno, estar un poco tranquilos.
Y es difícil cuando tienes muchos jugadores que no han debutado en primera, ¿es difícil el primer tramo de temporada con a la aclimatación a la categoría? ¿Es difícil inculcarlo eso?
Bien, a ver, por un lado tenemos una ilusión muy grande, porque al final todo futbolista sueña jugar en la primera división española, y por lo tanto muchos van a haber cumplido su sueño. Y por otro lado, pues sí que es cierto nos gustaría pues tener un poco de fortuna al inicio para que puedan estos chicos, pues ya te digo, crecer, estar tranquilos y sobre todo que se den cuenta que pueden competir de una forma digna, y al final, si hemos quedado campeones en segunda división, pues quiere decir que algo nos acercábamos al nivel de primera división, ¿no?
¿Y están, se les tiene que convencer de que se va a sufrir?
No, yo creo que somos conscientes de que este salto de calidad, de categoría, es importante. En primera división hay mucha menos igualdad que en segunda división, porque yo creo que al final los roles de los equipos están muy marcados, los grupos de adelante, los del medio y los de atrás, y somos conscientes de ello, pero eso no quita pues que con nuestra ilusión y trabajo pues podamos intentar, aunque no va a ser fácil, pues tener una entrada cómoda.
Siempre hubo como presión, ¿no? Se presionaba viendo lo que invertía el Almería, el Jeque en la plantilla. Ahora que se ha conseguido, ¿se respira más tranquilidad o menos ansiedad en el entorno del club, del equipo?
A ver, es cierto que hay mucha, ¿cómo te diría? Obviamente ha habido inversión, pero por ejemplo en el año que yo llegué no hubo inversión, son años anteriores, mucha apuesta por jugador joven, y todo eso requiere tiempo. Es decir, a partir de ahí es cierto que el año pasado teníamos la presión importante porque sobre todo el club llevaba 3 años intentándolo y el jeque pues obviamente pues quiere resultados también, y lo hemos conseguido, hemos hecho muy feliz a la ciudad, pero como te digo, para mí está totalmente olvidado porque de nada sirve subir si luego no corroboras que te puedes quedar en la categoría.
Sí, va a ver, le leía el otro día, no sé si en una rueda de prensa o en una uh-huh. entrevista, decir que esperaba la llegada de 2, 3, 4 futbolistas contrastados. ¿Que pueden estar aquí en poco tiempo?
Bueno, a ver, hemos apostado con la dirección deportiva y con el club a dar continuidad a un bloque importante, que sin su crecimiento pues obviamente no conseguiremos objetivos, pero también es cierto que si no la acompañamos con algunos futbolistas que nos puedan ayudar a subir el nivel, pues también será difícil conseguir el objetivo, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí como entrenador me hubiera gustado, por supuesto, que llegaran antes. Vamos a ver quién puede llegar y si puede venir a ayudarnos, porque al final yo siempre pienso que tenemos una buena plantilla, pero si traemos futbolistas que pueden ayudarles a sentarse en la categoría, a hacerles crecer de nivel, pues nos va a venir muy bien, la verdad.
¿Y Sadiq Umar?
Sadiq Umar, pues bueno, ya el verano pasado ya lo viví, que era ahora sí, ahora no, ahora no, ahora sí, y seguimos así. Por lo tanto, yo por mí ojalá esté aquí, y si no, pues porque sea, porque el club entiende que puede sacar muy buen beneficio de ello y ayudarnos también para tener algún otro futbolista.
¿Insiste en que se quede? ¿Le insiste mucho al club?
¿Sabes lo que pasa? Que hoy en día los entrenadores, excepto los super cracks, pinchamos y cortamos poco en eso. Al final esto es un negocio y uno puede decir lo que piensa, porque siempre lo hago, pero tiene que entender que al final yo tengo que entrenar con la plantilla que me den, que por supuesto digo las carencias que tiene y en lo que puede mejorar, pero mi obligación es entrenar lo que tengamos. Ojalá sea con Umar, y si no, pues tendremos que reemplazarlo.
¿Y debutar contra el Real Madrid, el plato fuerte para volver a la competición, cómo lo ven?
Bueno, pues una fiesta bonita para la ciudad de Almería, porque al final, pues yo creo que debutar contra el campeón de Europa y el campeón de la Liga Española, pues es un atractivo fantástico. Como bien sabéis, lo vamos a pelear al máximo, vamos a intentar dificultar a este gran equipo pues que pueda ganar el partido, pero está claro que estamos hablando de un rival que suele ganar muchos, muchos partidos.
¿Lo ha visto mucho en pretemporada?
He visto, pero menos de lo que... Bueno, me voy a ir partido de la Juve, el partido del Barça, pero me voy a poner más en faena a partir de este fin de semana.
Pues es muy parecido al del año pasado. Parece que no, que les ha venido bien el descanso porque no han perdido demasiada forma. Han ido de menos a más, pero vamos, hay jugadores por los que no pasan los años. Estábamos hablando de Modric todavía hace un rato.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que el futbolista que sabe jugar a fútbol y encima, pues seguro que yo no lo conozco, pero seguro que es un gran profesional, porque si no a estas edades no puedes rendir así, pues el que sabe jugar a fútbol tiene una ventaja, que es que no se le olvida jugar a fútbol.
Sí, mientras
el físico acompaña, pues ya pueden venir otros por detrás que a saber jugar como algunos es muy difícil.
¿Cómo va el nuevo estadio?
Pues muy bonito, está quedando chulísimo. Yo creo que la gente... que este año, bueno, los equipos que vengan aquí a nuestro terreno de juego van a ver el cambio que ha habido en las instalaciones, en las oficinas dentro, en los palcos. Está quedando muy chulo.
Pues tienen un buen escaparate en la primera jornada. Lo va a ver todo el mundo en ese partido con el Real Madrid. El sábado a las 10 de la noche. Rubi, Mister, muchísimas gracias.
Un abrazo, Edu. Gracias a vosotros.
Radio Estadio Noche. Edu Pidal. Radio Estadio Noche. Onda Cero.
12 y 31, Quique, comienzan varias ligas. Empieza la Premier, por ejemplo.
Sí.
¿Ya tienes todo Premier, preparado? ¿Ya tienes la tele puesta, el sillón en su sitio? ¿Has movido el salón en verano o lo tienes todo como en junio?
Todo igual, todo preparado para empezar a ver partidos. Y la Premier empieza fuerte. La Bundesliga también empieza con un apasionante Eintracht Frankfurt, rival de Real Madrid contra Bayern Múnich. Y bueno, ya poco a poco hay que entrar en faena.
¿Qué te apetece ver?
Bueno, pues en la Premier ese duelo Liverpool-Manchester City, que yo creo que va a tener al Chelsea este año como invitado muy cerca de ellos. No es normal lo que le pasó al City el año pasado, que se dejara ir tan pronto en la Liga. Y
¿Al City, al Chelsea?
Al Chelsea, perdón, al Chelsea, sí, no... Y bueno, luego la Bundesliga, la verdad que casi siempre es lo mismo. Al principio parece que alguien puede hacer sombra al Bayern, pero luego no se la pueden hacer, y yo creo que este año tampoco se la va a poder hacer nadie. Es una liga en ese sentido mucho menos competitiva, y hay que echarle siempre un ojo a Francia por aquello de Mbappé, de Messi, de Sergio Ramos, el nuevo estilo del, el nuevo forma de jugar que va a tener el PSG, con tres centrales parece ser, con Messi de media punta, Mbappé y Neymar por arriba. Siempre hay cosas que ver interesantes y hay que ir viéndolas poco a poco.
Por ejemplo, estuve viendo el otro día un rato del Manchester City-Liverpool y no vi demasiado bien a Haaland. ¿A ti qué te pareció? No sé si lo viste.
Bueno, le costará entrar en un equipo que toca mucho, que llegan con muchos jugadores al área, y entonces él no se siente tan cómodo como en el Borussia, que jugaba un poquito más a la
contra. O sea, eso es indudable. Hoy, por ejemplo, le leía a Siyes en As decir que Guardiola tendrá que reinventar esa posición o reformular el ataque porque ya no hay falso 9. Y eso es verdad.
Claro.
El City, desde el Barça, desde que Guardiola se inventó lo de Messi como falso 9, pues prácticamente Guardiola ha jugado sin 9.
Sí, y ahora tendrá, claro, lo que no puede ser es que Bernardo Silva invada la posición delantero centro, Gundogan no. También la invada, De Bruyne la invada, es decir, que al final Haaland se vea rodeado de tres compañeros que se traen consigo otros tres rivales, con lo que hay menos espacio, porque si llegaran solo los suyos, pues bueno, puedes hacer una pared y remata uno, remata otro. Lo malo es que esos suyos vienen con mochila encima, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco, pero Guardiola también ha jugado con delantero centro. Dentro
sí.
Muchos años, ha jugado con Suárez, al principio se llevó incluso a Ibrahimovic, aunque al final acabaran mal. Ha tenido a Gabriel Jesús en el City. Bueno, yo creo que está súper capacitado para hacer entrar en el engranaje que ya está tan hecho a un jugador como Haaland. Los buenos tardan más o menos, pero terminan entrando en cualquier sitio.
O sea, que tú no crees que vaya a decepcionar Haaland en ningún caso en la Premier y en el City.
No, yo creo que no.
¿Y el Liverpool?
El Liverpool yo creo que le falta un poquito de calidad en el centro del campo. Ha perdido a Mané. Mané es un hombre importante porque el equipo estaba muy acostumbrado a él. Yo creo que no tiene nada que ver el fichaje del uruguayo que con el de Mané. Son dos jugadores completamente distintos, pero parece que lo han seguido mucho. Les parece que era Darwin, les parecía que era el mejor refuerzo, han hecho una gran inversión con él. Y luego en el centro, pues un poco depende de la inspiración de Thiago. Si Thiago es el del año pasado, pues habrá el canalizador de juego que siempre quiere Klopp en sus equipos, pero si Thiago tiene alguna lesión o no está al mismo nivel, pues un equipo al que en el medio campo le falta un poco de calidad.
Hombre, la regularidad de Thiago lo va a marcar la temporada de Jürgen Klopp, eso seguro. El Liverpool, junto al Chelsea, el City, como tú dices, pues tendrá que competir la Premier. Y luego está el caso del United, del que en los últimos días, semanas, se está hablando. Bueno, el United, que es ya el equipo regular de la última década en Inglaterra, pero en las últimas semanas, con el caso Cristiano, las declaraciones ayer de Ten Hag, pues lo remueven todavía todo un poco más, que no sé cómo va a acabar eso.
El Manchester juega varias guerras a la vez y no, yo creo que no está preparado ya para jugar transcurrir en tantas batallas. La que juega dentro del terreno del juego, cambio de entrenador todos los años, y luego la que tiene con sus propios aficionados y la que tiene con sus jugadores, en este caso con Cristiano. El United ha dejado de ser uno de los... Sigue siendo un grande por historia, por presupuesto, pero yo creo que a nivel futbolístico no está al nivel de esos equipos. Ni siquiera, a lo mejor, no está ni al nivel del Tottenham o del Arsenal.
Ah, eso te iba a decir yo, sí.
Que le va a volver a costar conseguir luchar siquiera por una plaza de Champions.
Es increíble, repitiendo siempre los economistas y los expertos del fútbol, que el Manchester es el club que más genera en el mundo. En América es increíble los seguidores que tiene, la capacidad de generar dinero. En Asia, donde la Premier arrasa, y que este club se autodestruya temporada tras temporada, es increíble. Dabas algunas pinceladas. La Bundesliga, sin Haaland, del que hablábamos, sin Lewandowski en el Barça, ¿quién es ahora la estrella en Alemania? Porque bueno, claro, en el álbum de los cromos, donde se pone siempre uno o dos jugadores en portada, en los Panini de la Bundesliga, ¿ahí a quién ponemos?
Es una pena que lo que le ha pasado a Haller, el delantero del Ajax, el delantero centro del Ajax, que había fichado el Borussia Dortmund precisamente para sustituir a Haaland, que tiene un cáncer de testículo, le tienen que operar y, bueno, de hecho están buscando un delantero que le supla. Se habla incluso de Sadik, el de la Almería, como posible refuerzo para el Borussia Dortmund, pero también lo quiere el Villarreal, que ha hecho una oferta. Bueno, pues la verdad que no es de muchos nombres propios la Bundesliga. El Bayern acapara todos los cromos importantes, los cromos cinco estrellas, y vamos, es que llevo dos minutos pensando en el chaval que ha fichado el Dortmund arriba, el pequeñito que jugó contra el Sevilla internacional alemán, que estaba en el Leipzig, pero no me viene el nombre a la cabeza, así que no te lo voy a decir. Pero bueno, ese es otro jugador. Sí, es otro jugador de Jamie. Es otro jugador que bueno, que le quiero ver porque demostró muchas cosas la temporada pasada.
En Francia, a ver el PSG, el que ha comenzado bien es Sergio Ramos. Mira, lo de Ramos. ¿Tú crees que sin lesiones va a ser el año de Ramos?
Vamos a ver, como no ha jugado mucho con tres centrales, Ramos. Le está colocando ahí, Galtier desde el primer día ha puesto defensa de tres centrales para aprovechar a Méndez y a Kraft en las bandas y así liberar a Messi a la posición de media punta, que no tenga que trabajar. Entonces vamos a ver cómo se adapta a esa posición de central, pero yo creo que Galtier, que es un veterano ya de la liga francesa, va a querer recuperar a Ramos y a lo mejor si el físico lo respalda en esa posición de tres centrales puede rendir.
Hombre, con los tres, claro, puede rendir, yo creo que se cubre un poco más, le das más opciones también de entrar, porque ya no es luchar por dos posiciones, sino es por tres. Es verdad que Ramos no ha jugado nunca ahí, y las contadísimas veces que jugó en el Real Madrid, pues mira, recuerdo la última, el partido de Champions en el Di Stéfano, en el que Zidane le puso ahí, venía de lesión, fue el último partido de Ramos con el Madrid, además, yo creo. Venía de lesión y le pone con tres centrales o en línea de tres, yo creo que por cubrirlo un poco. Aquel partido no salió bien, pero por lo que no salió bien.
Bueno, pero teniendo a tu lado a Kraft, lo que tiene claro Sergio es que tiene que hablar con a Kraft y que no le deje vendido todos, porque a Kraft le gusta subir al ataque y le gusta bajar al día siguiente. Entonces, a Kraft tiene condiciones de sobra para echar una mano defensivamente y que Sergio no tenga que tapar tanta banda. Aunque también Sergio, con Marcelo en el Madrid, ya también estaba acostumbrado a...
Sí. Y Kroos, ahí tenía que tapar todo el mundo.
A tapar espacios de laterales que no volvían, ¿no? O sea, que en ese sentido, pero bueno, los años también pasan y la condición física no es la misma. Y ahí, pues en Francia lo mismo, el Paris Saint-Germain y poco más. El Marsella es un desastre,
ha fichado un entrenador. No me digas eso, que luego Sergio Santomé... No.
Sergio Santomé además nos está escuchando seguro porque está en Valencia en un torneo. Ajá. pero él no puede decir que su club en el que trabaja es un desastre, pero lo demás sí lo podemos decir. Ha llegado un entrenador nuevo, Tudor, el croata, no tiene que ver nada con Sampaoli. Los jugadores ya se han quejado al presidente de que es un técnico que muy físico, que casi no se entrenan con balón. Bueno, está fichando jugadores, puede llegar ahora Alexis, que es un jugador importante, pero bueno, sería un equipo que pudiera presentar batalla, pero es complicado que a este PSG alguien le pueda hacer sombra a menos de 15 puntos.
En la Liga Francesa no. ¿Crees que debatiremos en Radio Estadio Noche algún día? Debatiremos de muchas cosas. ¿De la participación de Ramos en el Mundial tú crees que debatiremos?
Yo creo que no.
No. ¿Tú crees que no,
bueno,
se va a abrir?
Por debatir,
¿pero que va a ser una realidad?
Por debatir, podemos debatir hasta 15 días seguidos, pero... Desde mi punto de vista, no, yo creo que no tiene ninguna posibilidad.
Ni a un buen nivel.
Nada es imposible. Hombre, ojalá esté a un gran nivel para que por lo menos no hagamos el ridículo cuando nos pasemos media hora durante cinco días seguidos hablando antes de la lista, hablando de la posibilidad de que Sergio pueda entrar. Ojalá rinda ese nivel y nos mantenga un poco la conversación, que haya una razón de ser en la conversación.
Hombre, yo te lo recordaré, pues está Pau Torres, está Laporte, está Íñigo Martínez, a ver si el Barça se hace con Íñigo. ¿Tú crees que sería indiscutible en el Barça Íñigo Martínez? Sí.
Sí, pero si llega es que salta Piqué, ¿eh?
Ah, claro.
Íñigo es central zurdo. Para central derecho tienes a Araujo y a Koundé. Aunque mandes a uno al lateral, el día que Koundé juegue lateral, haces Koundé, Araujo, Íñigo, Alba o Marcos, si viene. La llegada de Íñigo significa que Xavi no cuenta con Piqué como indiscutible.
Es que yo creo que eso ya se lo había dicho. No quiero pecar ahora de falta de memoria por el compañero que lo dio, pero esa información de que Xavi no contaba con Piqué se dio. Es que no recuerdo quién lo contó, pero vamos. O sea, no contaba con Piqué, indiscutible.
Que le dijo que iba a ser uno
eso,
más.
Sí, que no iba a ser indiscutible. No,
que le dijo que iba a ser uno más. Entonces,
estoy dándole vueltas yo a quién fue, pero no recuerdo. Pero bueno, es igual.
Claro, si te traen a Íñigo, no es que seas uno más. Es que tienes que luchar porque Íñigo es central zurdo y va a jugar de central zurdo. Es que vas a tener que jugar a luchar directamente contra los dos, contra Koundé y contra Araújo. Claro. Entonces, eso es mucho más que ser uno más, es ser uno menos.
Y lo de Pochettino, le escuché el otro día. Bueno, vamos a ver, yo entiendo que esté dolido. En lo que dice tiene razón. Él decía, si un año en el PSG sin Champions es un fracaso, pues el PSG lleva 50 años de fracasos, porque aquí no lo ha ganado nadie. ¿Era irreconducible que Pochettino pudiese seguir allí?
Yo creo que no se ha portado bien el PSG con Pochettino, porque desde el principio le empezaron a crear problemas, siempre con la... Si no gana la Champions no sigue, si no gana la Champions no sigue. Las presiones que tiene ese club, Leonardo por un lado, que ahora se ha ido, el presidente por otro. Yo creo que se debe ser muy difícil trabajar allí. Ahora debe ser más fácil porque me parece a mí que Luis Campos pone a cada uno en su sitio, se ha traído a su entrenador. Entre todos van a hacer un equipo de más jugadores y menos estrellas. Va a haber las estrellas que hay, pero se le está reforzando con jugadores que ellos creen importante, además, para que esas estrellas puedan lucir más. Entonces me da que va a ser un equipo mucho más terrenal y a lo mejor es mejor equipo que lo que era el estos años atrás. Pero a mí me da que Pochettino, con lo poco que le conozco, no ha sido feliz del todo. Para un loco del fútbol como él, no ha sido feliz este tiempo, este año y medio en París.
Tú también eres un buen loco del fútbol y yo también. Nos gusta el fútbol, Ortego. Yo sé que te gustaría estar mucho más, pero me voy a ir al tenis. Ahora te cuento, ¿vale?
No, no te preocupes, que no me pasa nada por irme a dormir, ¿eh?
Descansa. Hasta luego.
Venga, hasta luego. Buenas noches.
Estaba hablando esta mañana con Ana Rodríguez, diseñando un poco el programa de esta noche, y me dice, teníamos que llamar un día a David Ferrer, que lo he visto en Croacia con nivel para el US Open. Pues le ha escrito Ana, y David, que es un crack, le ha dicho que sí. Hola, David Ferrer.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. A ver, hay que aclarar que el torneo de Croacia era un torneo de leyendas, con dos equipos. Creo que los capitanes eran Iván Lendl y Pat Kaz, ¿no?
Sí, así es, con cuatro jugadores, y bueno, es el nuevo formato de la Legends Cup, ¿no? Que se va a hacer en tres sedes, una es en Croacia, en Pula, donde hemos jugado, y luego será en Serbia, Montenegro, y para acabar en noviembre en Dubái.
Estabas bueno, tú, bien. Estaba Juan Carlos Ferrero, Berdych, Navaldian, Hewitt. Bueno, cuando estábamos hablando de esto, dice uno en la redacción, suena desde informativo, ¿no? Estábamos hablando en deportes, pues luego vamos a hablar con Ferrer. Y dice, pero Berdych está retirado, y es que nos hace muy mayores pensar que un Ferrer-Berdych es un partido de leyendas.
Sí, a ver, todos estamos retirados. Pero también hay profesionales que se acaban de retirar. Tommy Robledo se acaba de retirar este año. John Fisonga va a jugar también en Legends y se acaba de retirar en Roland Garros. O sea que bueno, lo que se ha buscado un poco, pues de la mano de Radek Stepanek, Tommy Haas y el nuevo inversor para potenciar a Legends, es pues que bueno, que los partidos sean como la Laver Cup y que sean partidos donde los jugadores pues lo jueguen totalmente en serio, ¿no? Donde haya una motivación para ganar y que se parezca lo más competitivo posible, y en ese aspecto me lo comentaron y a mí como, bueno, me va todo, me gusta.
No, pues, vaya exhibición diste con Bagdatis. Por eso decía Ana que estás para el US Open.
No, a ver, me gusta jugar. Ahora que juego...
¿Juegas mucho? Pues,
no mucho, porque bueno, con el trabajo también que tengo y también hago otros deportes, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando no tienes un objetivo es más difícil entrenar, pero cuando ahora que tienes un objetivo para competir, pues bueno, me lo paso muy bien en pista, ¿no? Y si puedo y tengo la oportunidad, sin duda, pues lo que es competir me gusta.
¿Pero entrenas? ¿Haces algo físico, quiero decir?
Sí que hago. Yo siempre me he cuidado, tema alimentación, hago ciclismo, juego al pádel, hago gimnasio, y bueno, cuando pues, estoy en la academia o jugadores de Valencia pues igual profesionales que quieren entrenar algún día, pues siempre estoy disponible en ese aspecto.
No, no, si puedes ganar a Feliciano, que le tenemos aquí en Onda Cero y últimamente anda muy despistado, le da más al lado de comentarista que al... El otro día le vi el Luanco y le vi bien, pero bueno.
Es un gran comentarista, aparte que también hemos trabajado juntos en ESPN este año y... Sí. Y bueno, sí, Feli, a ver, Feli puede hacer lo que quiera, es un fenómeno.
¿Qué tal en la Davis? ¿Estás trabajando para, bueno, en el torneo, ¿no? ¿En la organización o con...?
Sí, estoy como director del torneo de la Copa Davis y bien, la verdad que contento, ¿no? También de poder trabajar con Cosmos, con la ITF y bueno, el hecho de seguir trabajando también como director del torneo del Godó, me gusta, ¿no? Me gusta estar en otro tipo de facetas y aprender cosas nuevas. Y en ese aspecto, pues bueno, este año ya me lo comentaron el año pasado, no lo pude hacer y este año, pues bueno, el calendario se me ha acoplado un poco mejor.
¿Y te vamos a ver en pocos años como capitán del equipo español?
Hola, hola.
¿Que te vamos a ver en pocos años como capitán del equipo español?
No lo sé. Voy, mira, ¿sabes qué pasa? Que al final... Intento no pensar mucho, intento vivir el momento. Ahora mismo está Sergi Bruguera, que es un...
Bueno, sí, hombre, no lo digo por Sergi Bruguera, pero bueno, vale. en el futuro.
Sí,
el futuro.
Sí, ¿por qué no? Sí, me gusta, es algo que me motiva, sinceramente, no es algo que descarto ni mucho menos. A mí me gusta estar en pista, la Copa Davis me encanta y seguro que si algún día pues me dan la oportunidad, seguro que será posible.
Bueno, llega la gira americana. ¿Cómo ves a Nadal? Que es la pregunta que se hace todo el mundo en el mundo del tenis.
A ver, yo lo veo bien. Yo veo que va a llegar descansado, que el hecho de que ha sido una lesión, una lesión que dentro de lo que sufren los tenistas no ha ido más allá, que ha sido una rotura, pues bueno, yo creo que va a llegar con plenas condiciones, ¿no? Para US Open, que a ver, desde mi punto de vista es claro que Rafa compite para ganar todos los títulos, pero sin querer, pues yo creo que estos jugadores como Novak Djokovic y Rafa lo que buscan es ganar el Grand Slam y convertirse en el mejor de la historia, porque al final la diferencia que va a haber entre ellos para ser el mejor de este planeta del tenis es a ver quién gana más Grand Slams.
Ah, esa es la... Pues fíjate, en eso, hoy hablando con Ana me decía, el peor enemigo de Djokovic puede ser Djokovic, porque se va a perder dos grandes... Claro, es que se puede perder Estados Unidos por el tema de la vacuna, se perdió Australia, uno lo gana Nadal, además, el primero del año, y vamos a ver en América.
Sí, a ver, pinta que no va a poder jugar en Estados Unidos, por lo que, bueno, estoy leyendo y por lo que estoy escuchando. Bueno, al final eso también son temas que Novak Djokovic, pues bueno, tiene una idea y va con ella, pero bueno, igualmente yo creo que Rafa es muy inteligente para saber que él tiene que preocuparse por sí mismo, que aparte de Djokovic, pues está claro que es el junto a Rafa son los favoritos, pero aunque no esté, no es nada fácil ganar un Grand Slam, ¿no? Yo creo que...
Sí, si no lo digo porque al no estar lo vaya a ganar Rafa, si digo porque de estar Djokovic sería uno de los favoritos.
Sin duda. A ver, estamos hablando de que viene a ganar Wimbledon y a ver, y sin duda... O Rafa y él son los claros favoritos para ganar el Grand Slam. Luego puede pasar de todo, pero claro, que no esté el segundo o el primero favorito para ganar ese Grand Slam, pues bueno, puede ayuda, ¿no? Yo creo que sería es bueno al final para a ver, es bueno para Rafa no tener como rival a Novak Djokovic en Grand Slam. Es malo para el tenis no tener esa rivalidad como fan, ¿no? Pero bueno, yo si me das a elegir, pues bueno, prefiero que gane Rafa Grand Slam, claro. Y sufra menos.
Aquí todos. ¿Y Alcaraz? ¿Has estado con Ferrero, que es su entrenador?
Pues hablé ayer con él. Estuve hablando ayer con él porque, bueno, por ciertas cosas se iba a elegir ahora 4 o 5 semanas. Y bueno, bien, Carlos, a ver, tiene opciones. Es un jugador que...
Sí, más que por las opciones, te iba a preguntar, Ferrer, ¿cómo se gestiona un jugador tan joven, además, ¿no? Las comparaciones a principios de año con Nadal, que hacemos todos en los medios, los aficionados y tal. ¿Estas últimas dos derrotas con Musetti, con Sinner, le pueden afectar o no?
No, yo creo que no. Al final ha sido una buena gira. Ha hecho final y han sido partidos disputados. Lo bueno de Carlos es que siempre, aunque no juegue su mejor tenis, siempre está ahí, ¿no? Porque tiene mucho talento en su tenis y que mentalmente con 19 años tiene una madurez comparable a lo que eran Rafa, bueno, Djokovic, este tipo de jugadores. Que se le compare, es que claro, es normal, ha ganado Miami, ha ganado Madrid, está claro que al final cómo no lo vamos a comparar, es lógico. Yeah. Lo que pasa es que bueno, Carlos tiene que hacer su carrera, pero que, es que claro, lo que ha hecho Rafa, es que Carlos acaba de empezar su carrera y tiene que hacer su propio camino, pero por la parte de la prensa o bueno, de exjugadores, o pues normal que siempre haya esa pequeña comparación.
Pues nada, Ana, le podemos fichar de comentarista, pero para el circuito no le convenzo de volver.
No, pero no sé si se ha hecho eco de todo lo que se ha movido en redes sociales estos días, de diciendo, pero ¿qué hace David Ferrer jugando una Copa de Leyendas? Si tenía que estar jugando en el circuito ATP. Lo has visto, ¿no?
No, me lo paso bien. Pero bueno, ya mis días de profesional pasaron y bueno, ahora vivo otra época, bueno, buena, diferente. Ni mejor ni peor, de verdad. Soy muy feliz con mi vida también.
Y en esta vida, en la Copa Davis, la posibilidad de capitanear el equipo español de Copa Davis, ¿dónde queda o por dónde pasa o está en tu mente, está próximo?
No lo sé, Ana, de verdad. Es que, a ver, ahora me he comprometido a ser director de la Copa Davis, y tanto en Valencia como en Málaga, y bueno, estoy contento con el trabajo. Luego también estoy como director del torneo de Barcelona, entonces bueno, me siento realizado en ese aspecto. Ya veré, acabaré este año y ya veremos si surge la posibilidad o no. Sinceramente, a ver, no voy a decirte que no me hace ilusión, por supuesto, me encanta, pero siempre haciendo las cosas bien, haciendo, pues bueno, que es un proceso, ¿no? Y al fin y al cabo, entonces bueno, ya se verá. Yo quiero hacer lo mejor posible como director de la Copa Davis, intentar aportar, a ver qué opciones puedo tener para mejorar esta competición, que en 3 años ha cambiado, pues bueno, ese es mi objetivo ahora mismo.
O sea, que el tiempo lo tienes ocupado, no te aburres.
No me aburro, no viajo tanto como antes, pero siempre tengo cosas que hacer. Mira, sinceramente, desde el día que me retiré no hubo ningún día que dije, bueno, ¿y ahora qué? No, la verdad que mi vida en ese aspecto ha estado bastante, bastante llena, ¿no?
¿Y la academia?
La academia, ahí sí que no tengo tiempo. Ahí no tengo tanto tiempo. Sí que de vez en cuando, pues por supuesto que estoy involucrado, pero bueno, ya en su día, pues lo que es mi hermano y los socios son quien están a cabo de ese proyecto, y bueno, pues es verdad que ahora que tenía que jugar el Legends, pues he tenido la oportunidad de entrenar con jugadores de la academia, ¿no? Y eso también, pues bueno, eso me da facilidad para poder jugar a buen nivel el Legends.
Vale, tiene un niño, he leído, Ana, que...
Sí, que ya le pega.
¿Sí?
Sí, sí. Sí, pero no
le pega. No sé si muy bien, Ana.
No creo que sea muy buen tenista.
Bueno, pero es muy jovencito, es muy pequeño.
Sí, tiene 4 años. Y,
claro.
Y nada, sí, a ver, y que la familia al final también es otra etapa bonita, pero también es bueno, hay que estar, ¿no? Es sacrificada y también es tiempo que tienes que pasar con la familia.
Sobre lo de... Habéis hablado de Alcaraz. Mm. Yo quería preguntarte, David, después de tu carrera, en la que has sacrificado mucho, has entrenado mucho, bueno, te lo has trabajado mucho, ¿qué consejo... Sé que está en buenas manos, que está con Ferrero y está en las mejores manos, pero ¿qué consejo le darías tú, desde tu perspectiva, a Carlos Alcaraz, del que todos nos atrevemos a opinar y a comparar y demás, y estamos proyectando muchas ideales sobre él? ¿Qué consejo le darías tú de lo que ha sido tu carrera?
A ver, es difícil darle un consejo, porque es un jugador que con 19 años era muchísimo más maduro que yo. Ha conseguido cosas con 19 años que yo a lo largo de mi carrera no he podido conseguir, ¿no? Entonces, quizás menos tendría que dar él a mí. Y además, bueno, yo creo que Juan Carlos Ferrero, el hecho de que Juan Carlos haya sido un grandísimo jugador y que haya pasado por todo lo que es el circuito profesional y momentos importantes de torneos grandes, yo creo que, bueno, le puede dar esa tranquilidad del día a día. Consejo, bueno, al final es que todos son etapas, aceptar la derrota y poco más, que disfrute del camino. Si algo me gusta de Carlos Alcaraz es que cuando lo veo dentro de la pista sonríe, se lo pasa bien. Y eso es algo importantísimo, ¿no? Y en ese aspecto hay poco que decirle.
Pues nada, David, si te llamamos porque como los veteranos están de moda, acaba de renovar Modric, ayer hablamos con Pepe Reina, que sigue en el fútbol, Joaquín, que acaba de ganar la Copa del Rey en el Betis, pues te vimos en Croacia y dijimos, a ver si lo convencemos, pero bueno.
No, ya
vemos que estás bien ocupado.
Lo mío ya pasó. Muchas gracias.
Te mandamos un abrazo. Es un placer hablar contigo. Hasta luego, David.
Hasta luego, gracias.
Me dice Ana, ¿y a Daniel Bass? ¿Por qué no le das la nota a Daniel Bass, que lo pasó tan mal el año pasado y este año marcado? Hombre, que era un amistoso, Ana. Vamos a esperar a que Bass cumpla durante la temporada.
Buen gol, por cierto, que ha marcado.
Buen gol, ha sido un golazo y además ha cumplido como central, si lo contaba Hugo. La prensa de mañana, Daniel.
Vamos allá. Marca, queremos los 6 títulos. Carlo Ancelotti, que busca su 4ª Supercopa, ve al Madrid preparado en plena forma, pese a la desventaja de haber empezado después del Eintracht. El AS empieza el espectáculo. Hoy arrancan 3 grandes campeonatos de fútbol, la Premier, la Bundesliga y la Ligue 1. City, Bayern y PSG salen como favoritos. Mundo Deportivo, Azpilicueta se escapa, el lateral, objetivo preferente de Xavi, decide renovar por el Chelsea. Y el Sport se busca lateral, Azpilicueta no espera al Barça y renueva con el Chelsea hasta 2024. El club estudia alternativas y Meunier del Dortmund interesa.
Pues gracias a Jorge Montoro, Daniel Turégano, Javi de la Casa, a Ana Rodríguez, que lo dirigía todo. Y mañana más deporte a las 11:30 ya con Paco Reyes. Ahora el Colegio Invisible en Onda Cero. Hasta mañana.